El siglo XIII es un siglo apasionante por muchas razones y creo que muchas de las cosas que estamos acostumbrados a asociar con el Renacimiento o con el nacimiento de la ciencia moderna, en justicia deberían retrotraerse al siglo XIII. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo a finales del XII y a comienzos del XIII? Nos encontramos con que al sur de Francia, en la ciudad de Tolosa, se ubica un centro de pensamiento y un centro de religiosidad y un nuevo modo de ver la sociedad en lo que tradicionalmente en la iglesia se llama una herejía. Quitemos por el momento, suspendamos esa palabra que evidentemente es una calificación, o mejor, una descalificación, y miremos simplemente como un mundo alternativo. Si pensamos en la geografía, el sur de Francia y la distancia hasta Roma no es demasiado grande. En esta ciudad de Tolosa toma su epicentro un movimiento muy fuerte que resulta también apasionante, es el mundo de los cátaros. La palabra cátaro pues viene de un verbo griego y significa los limpios, o mejor, los limpiados, los purificados. Y lo interesante del mundo cátaro y de la propuesta cátara es que viene a ser como la primera gran alternativa, la primera macro alternativa que le surge a la postura prácticamente hegemónica que había tenido el cristianismo. Obviamente, si hablamos del siglo XIII, cristianismo pues equivale a Iglesia Católica. El fenómeno de la Reforma todavía está por suceder. Entonces, en Tolosa nace este nuevo modo de ser, una visión omnicomprensiva del universo desde unos parámetros y desde unos textos distintos, porque el texto para el cristianismo es la Biblia. Pero resulta que esta gente toma otros puntos de partida, además mostrando un vigor suficiente para engullir la Biblia. El texto fundamental de los cátaros es el libro de los orígenes, o el libro de los dos orígenes. Para ellos, que son de tendencia maniquea, el mundo se puede explicar desde una óptica diferente. Hay un Dios bueno, que es el del intelecto, el de la mente, el del espíritu, y hay un Dios malo, que es el de la carne, el de la materia. Y estos dos dioses, ambos dioses, ambos con ese rango de Dios, han estado chocando desde el principio, y llegar a la iluminación es descubrir la primacía del pensamiento, es salir de las cadenas de la carne, es entrar a una vida de despojo y de desprecio de las cosas materiales, y es empezar, por consiguiente, lo que podríamos llamar una vida mística. Realmente la iglesia no se encontraba en su mejor hora en ese momento. Hay una cantidad de escándalos, pero sobre todo hay un descontento generalizado, porque los anhelos más profundos del corazón están quedando sin respuesta. Yo creo que algo de eso sucede en nuestra época también. Hoy mucha gente distingue muy claramente entre religión y espiritualidad. Una cosa es yo soy espiritual y otra cosa es yo le creo el cuento a alguna religión. Son dos cosas que hoy se separan muy claramente. Entonces los cátaros como que vienen a plantear eso, ellos plantean una corriente de vida, una corriente espiritual, sobre el presupuesto de despreciar la materia y hacerle la guerra a la materia. Por supuesto, el desprecio de la materia y esta suerte de combate implica la renuncia al matrimonio, implica un celibato generalizado, es decir, se supone que todos ellos tenían que renunciar al matrimonio, es como una comunidad gigantesca de monjes y monjas. Y el pueblo queda impactado porque son personas pobres, son personas castas, son personas que tienen sus intereses más allá de las cosas de este mundo. Ese movimiento toma bastante fuerza y es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Sur de Francia, finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, movimiento cátaro. Desde el punto de vista del pensamiento, hay otra oleada, hay otro elemento que hay que considerar: la influencia árabe. Pero no se trata de una discusión religiosa, por lo menos en principio no es una discusión religiosa, sino se trata de una guerra de interpretaciones sobre una figura que va asomando en el horizonte paulatinamente, como un barco que viene de lejos y que primero se le ve solo el mástil y luego va apareciendo entero. Ese personaje es, por supuesto, Aristóteles. El corpus aristotélico entra en la cristiandad de una manera paulatina. Se empieza por los libros de lógica, que en términos aristotélicos son lo que se llaman los posteriores analíticos o analíticos posteriores. Dentro de su obra, Aristóteles tiene esto que llamamos el órganon, que es el aprender a argumentar, precisamente para vencer a la sofística. Entonces, parte del órganon aristotélico son los analíticos posteriores, que hacen todo este análisis, especialmente del silogismo. Esa fue la primera entrada de Aristóteles. Pero viene una segunda entrada, y algunos dicen que hasta una tercera. Una segunda entrada son las obras que se refieren a la física, a la meteorología, a los animales, a las plantas. Entonces resulta que Aristóteles no solamente nos va a enseñar a pensar, o sea, a razonar adecuadamente, sino que también nos va a enseñar a hacer el inventario del mundo. Calculemos, amigos, lo que esto significa. Una persona que se presenta con este pequeño programa: voy a hacerle el inventario al mundo. Una pretensión de ese tamaño no la conocía el cristianismo. Y esto es precisamente lo que hace de Aristóteles una figura absolutamente única. Porque Aristóteles tiene en su intención meterse con todo, con el pensamiento, con el comportamiento, con los fenómenos atmosféricos, con las piedras, con los animales, con el alma humana, con la eternidad. Entonces, pues el cristianismo, también a su modo, tiene pretensiones universales. Nosotros leemos, por ejemplo, del apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Cuando se utiliza la palabra todo, pues precisamente se está diciendo que Cristo es la clave de comprensión y es la dinámica interna del universo. Esa es una pretensión supremamente universal, que estaba como sin competencia, pero llega Aristóteles en oleadas: la primera, el órganon; la segunda, todo este inventario del mundo; y luego viene la tercera, que vendrá a ser la decisiva, que es la oleada metafísica. Es decir, ya no solo me voy a referir a lo que existe, como el que cuenta plantas o pájaros o piedras, sino que me voy a referir a las condiciones mismas de la existencia. Voy a referirme al ser. En ese momento ya no se trata únicamente del presente, sino del pasado y del futuro. Ya no es solamente el mundo cercano, sino el mundo lejano e incluso el mundo de lo posible. Necesariamente, un cristianismo que tiene esas pretensiones universales y un pensamiento filosófico que tiene las mismas pretensiones universales, tenían que colisionar. Y la colisión fue dramática, fue violenta, estuvo marcada muchas veces por el miedo, otras veces por la confianza. Entonces, Aristóteles, por utilizar una palabra que lamentablemente hoy está tanto en nuestra memoria, Aristóteles causa un tsunami, un verdadero tsunami que hace que el cristianismo tenga que hacerse muchas preguntas. Llevamos dos elementos, los cátaros y Aristóteles. Pero resulta que Aristóteles no llega en lengua griega, por muchas razones. Oriente y Occidente han roto. No solamente han roto en términos de que Constantinopla se considera la verdadera Roma, sino han roto también desde el punto de vista dogmático. En el año 1054 se producen excomuniones mutuas entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Los niveles de agresividad y de intolerancia religiosa entre Oriente y Occidente llegan hasta el paroxismo. Y esa diferencia y esa distancia, que es una distancia al principio de fe, se convierte en distancia cultural, distancia de lenguaje, de modo que Europa pierde la capacidad, o mejor dicho, no llega a adquirir la capacidad de leer el griego. Eso es gravísimo. Un hombre tan culto como Alberto, llamado Alberto Magno, o un hombre tan culto como Tomás de Aquino, no leía griego. Gravísimo. Eso significa que Aristóteles llega al mundo cristiano occidental mediado e interpretado por los árabes. Las figuras que sobresalen son Avicena y Averroes. Averroes es llamado por Santo Tomás, es llamado el comentador. Así como Aristóteles es el filósofo, Averroes es el comentador. ¿Y qué tiene que ver que llegue esta traducción de Aristóteles? Pues que Aristóteles también cumplía una función dentro del mundo musulmán. Entonces, el Aristóteles que llega no es un Aristóteles neutro, sino es un Aristóteles que ya se quería que prestara un servicio dentro de ese mundo del Islam. ¿Y qué servicio podía prestar? Pues es que pasa que el Islam también es otra religión de la totalidad. El credo musulmán o el credo islámico es supremamente breve y sencillo. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Punto. No se necesita más. Como no hay otro Dios sino Alá, quiere decir que Alá da la clave para todo cuanto existe. Y como no hay otro profeta sino Mahoma, entonces el Corán es la lectura de toda realidad. O sea que antes de que sucediera en el occidente cristiano, ya en el mundo musulmán habían tenido que resolver el mismo problema. ¿Cómo hacemos con visiones totalizantes que entran en conflicto? ¿Cómo resolvemos eso? Y uno de los magos en ese arte había sido Averroes. Sobre todo, hay un punto que va a resultar de enorme importancia para la filosofía de Tomás y el desarrollo del aristotelismo dentro del mundo cristiano. ¿Cómo puede garantizarse? Si uno es musulmán, ¿cómo puede uno garantizar que Aristóteles está en lo correcto, pero que el Corán es la única verdad? ¿Eso cómo se garantiza? Entonces, hombres como Avicena y como Averroes, pero sobre todo Averroes, lo que hacen es tomar la teoría de Aristóteles y encontrar en ella una justificación racional de la unidad de la verdad, tal como la enseña el Islam. En concreto, Aristóteles había dicho que el alma humana tiene lo que se llama entendimiento pasivo y entendimiento agente. Entonces, el entendimiento pasivo es lo que hace que uno pueda tener en su mente lo que está sucediendo en el mundo. Obviamente, pues, estamos haciendo aquí una descripción casi caricaturesca y por lo mismo injusta. Pero dejemos las cosas así muy simples para entender por dónde va la polémica. En el entendimiento pasivo es mi capacidad de entender, vamos a ponerlo de esa manera. Y el entendimiento agente, entonces, ¿qué es? El entendimiento agente es el reconocimiento de que las cosas de por sí no vuelan hasta mi mente, sino que yo tengo que hacer algo para entenderlas. Entonces el entendimiento no puede ser puramente pasivo, porque las cosas no se dan, sino que toca buscarlas. Y como toca buscarlas y como toca entenderlas, se necesita un entendimiento agente. Hasta ahí va la teoría aristotélica. Pero surge una pregunta. ¿Cada persona tiene su propio entendimiento agente o hay un solo entendimiento agente para todos? Entonces la respuesta que da Averroes es, hay un solo entendimiento agente. Y para él esa es la garantía de que hay una sola lectura de la verdad y de la realidad, que por supuesto es la lectura del Corán. Entonces, calcule usted lo que está sucediendo. Está llegando este Aristóteles, pero está llegando este Aristóteles con sus comentarios, y los comentarios no favorecen en modo alguno la postura cristiana, sino que favorecen la teoría musulmana. Llevamos entonces tres influencias: los cátaros, luego Aristóteles y luego la interpretación de Aristóteles. Todavía tenemos que mencionar otra influencia. Por los mismos años en que la comunidad religiosa a la que pertenezco, la Orden Dominicana, estaba siendo fundada, eso fue en 1215, por esa misma época, una gente extraña, con fama de salvaje, pero pavorosamente eficaz en el arte de la guerra, está avanzando hacia Occidente, son los mongoles. Genghis Khan está vivo y está avanzando. Genghis Khan no tiene un problema religioso como lo podía tener Averroes. De hecho, Genghis Khan y el imperio mongol, según los estudiosos actuales, es el primer imperio realmente aconfesional en la historia de la humanidad. Los mongoles no se metían con ese problema, y de hecho Genghis Khan contrataba a los eruditos y a los sacerdotes o personas sagradas de todas las religiones. Él se encargaba, por ejemplo, si iban a tomarse una ciudad, Él se encargaba de que el poder económico y el poder político y el poder aristocrático fueran descoyuntados. Eso sí era implacable en eso. Es decir, lo que fuera riqueza, economía, nobleza, eso muere. Pero lo que sea estudio, religión, artesanía, eso queda. Los mongoles van avanzando hacia occidente, llegan a Kiev, despedazan Kiev en Ucrania, llegan a las llanuras de Hungría, y entonces se crea una situación sumamente confusa, porque en cuanto herencia cultural, pues Constantinopla es la nueva Roma, y de algún modo hay una línea que une a la antigüedad clásica con Constantinopla. Y en ese sentido habría que defender a Constantinopla. Pero por otro lado, pues Constantinopla está en manos de los ortodoxos que están condenados como herejes. Esto crea una situación de gran confusión, de terrible confusión. Estamos hablando de las cruzadas. Estamos hablando de un mundo donde muchas veces el único lenguaje que parece hacerse oír es el lenguaje de la muerte y de la sangre. Pero hay que destacar que este es el lenguaje de todos. Siempre que se habla de las cruzadas, incluso en los discursos de Gaddafi, siempre que se habla de las cruzadas se quiere presentar como el gran pecado cultural del cristianismo. Pero el lenguaje de la sangre era el lenguaje de todos. Era el lenguaje de Gengis Khan, era el lenguaje de los príncipes alemanes. Federico Barbarroja tenía, por lo visto, una especie de doctorado en sadismo. Estos niveles de violencia, pues lamentablemente siguen dándose en la humanidad. Cuando uno lee relatos de las torturas a las que se han sometido seres humanos por regímenes totalitarios en nuestro tiempo, pues obviamente se espanta, pero ese espanto, por favor, echarlo de para atrás prácticamente sobre todos los siglos. En todos los siglos, el lenguaje del poder ha estado en renglones o sobre renglones y pentagramas de enorme violencia. Las guerras de estos príncipes alemanes, por ejemplo, Tomás de Aquino era de familia alemana, eran una cosa impresionante. Las ciudades se fortificaban, hacían sus murallas, entonces había que tirarles bombas incendiarias, pero cuando eso no bastaba, entonces secuestraban a los niños y los tiraban para que se despedazaran contra las casas y contra los lugares de la ciudad amurallada. Ese es el siglo en el que estamos, es un siglo que uno no se imagina. Cuando uno lee la serenidad de los filósofos en esta época, que fluye como una especie de arroyo tranquilísimo, uno mira la Suma contra Gentiles o la Suma Teológica, y eso es como un arroyo que apenas hace rizos. Uno no se imagina que estamos en uno de los siglos más violentos. Un siglo marcado por el pánico, por el terror. Un siglo donde no hay acuerdos internacionales porque tampoco hay naciones. Un siglo donde mucha gente ve como única respuesta posible hacer un ejército y pelear y matarse. Se podrían enumerar otros elementos, yo solamente me permito recordarles que las universidades están recién fundadas. Y este es otro cambio en el panorama. Siglo XII, siglo XIII son los siglos de las universidades, Oxford, Cambridge, París, Bolonia, surgen todas en esta época. Se toma siempre como decana de las universidades a Bolonia. Cosa que es muy interesante porque Bolonia tenía especialidad en leyes. Y esto significa que en la misma Italia a una distancia relativamente corta de Roma, pues está surgiendo un polo de pensamiento que queda formalmente afuera del mundo cristiano. Mire, enseñanza, estudio, discusión, publicaciones hubo en toda la Edad Media, eso lo han visto ustedes muy bien en su curso. Quehacer intelectual, bibliotecas, disputas, opúsculos, eso lo hubo en toda la Edad Media. Pero la revolución de las universidades, ¿cuál es? Que cuando Bolonia dice que quiere tener, o de hecho se instaura, como una institución que enseña ley civil, ya la ley civil está demasiado lejos de los brazos de la iglesia. Entonces lo que surge es una institución que tiene una tremenda repercusión social, pero que ya no depende o ya no está directamente bajo la potestad de la iglesia. En otras palabras, es el surgimiento de un nuevo poder, el poder del conocimiento. París, aunque intenta ser controlada, casi asfixiada por los respectivos obispos, y uno de ellos no quería nada de nada a Tomás de Aquino, ese obispo se llamaba Esteban Tempié. Esteban Tempié. Pues aunque los obispos hicieron lo que pudieron en la Universidad de París, sus prohibiciones, por ejemplo, prohibición de enseñar a Aristóteles, eso no funcionó. Es decir, con las universidades surge un nuevo poder, un nuevo espacio. Un espacio que causará grandes dolores de cabeza a algunos, pero que también se convertirá en una especie de ágora, un ágora indispensable para un mundo que necesitaba pensarse. Ya no basta simplemente producir, consumir, comerciar. Aquí de lo que se trata es que también necesitamos pensarnos. Y eso lo da la universidad fundamentalmente. Bueno, ahí tenemos toda esa descripción, necesariamente incompleta. Y dentro de esa descripción, vayámonos al año 1170. Es el año en que tradicionalmente se dice nació en el centro de Castilla, una Castilla que llevaba siglos luchando contra los árabes. Nace este niño llamado Domingo. La familia de Domingo, la familia Guzmán, él es pues Domingo de Guzmán. La familia Guzmán era una familia importante en esa aldea, no era mucho más que una aldea, sigue sin ser demasiado grande, se llama Caleruega, donde él nació. Pero esta familia era una familia importante dentro de ese lugar, porque tenían, por ejemplo, un torreón. Y un torreón en la Edad Media significa muchas cosas. Significa cierto poder, significa cierta capacidad de movilizar recursos económicos, pero sobre todo significa credibilidad. El torreón cumple una función social. El torreón es el lugar del vigía, y lo que tiene que hacer el vigía es advertir cuándo vienen los moros para que la gente tome las medidas del caso. Entonces, Domingo, en esa inmensidad de la llanura castellana, que se llama así castellana por los castillos, ese es el origen de esa palabra, Castilla, castillo, en esa inmensidad de la llanura castellana, tiene ese recordatorio permanente de que estamos en guerra, de que hay enemigos, que la vida no es sencilla, que llega el hambre, llega el invierno. La mamá de él es una mujer muy querida por el pueblo, se llamaba Juana, Juana de Asa. Y podríamos decir que hay como una especie de complementación entre padre y madre, porque evidentemente el papá es el que tiene como esa voz de mando en lo que tiene que ver con ese torreón, y la mamá es una mujer muy caritativa. Estos dos elementos están muy presentes en Domingo. Una persona aguerrida y misericordiosa a la vez. Esa es la fama que tiene desde pequeño. Se va a estudiar donde un tío de él, sacerdote, no había seminarios en la época. Lo que nosotros conocemos como seminarios para formarse sacerdotes es algo relativamente reciente, viene del siglo XVI, finales del XVI y sobre todo XVII y XVIII. Los seminarios nacieron por voluntad del Concilio de Trento, que fue en la segunda mitad del XVI. Entonces, ¿cómo se formaban los sacerdotes en estas épocas de las que estamos hablando? Se formaban, por ejemplo, al lado de, en el caso de Domingo, al lado de su tío, que tenía cierta prestancia, era lo que se llamaba un arcipreste. La palabra arci, que está también en arquidiócesis o archidiócesis, que dicen otro, está emparentada con el griego arge, es el principio, es el principal. Cuando decimos arquetipo, es el primer tipo. Cuando decimos arqueología, estudio del origen. Cuando decimos arcipreste, preste es de la misma raíz de priest, es el archisacerdote. Es un sacerdote que tiene cierto liderazgo. Eso sigue existiendo. Aquí, por ejemplo, en la arquidiócesis de Bogotá, pues existen los arciprestazgos. Es una institución mucho más horizontal y con mucho menos poder hoy. Pero podemos imaginar que con las distancias y las circunstancias del siglo XIII, pues ser arcipreste era bastante. El arcipreste casi tenía que tomar muchas decisiones que en otro tiempo o en tiempos posteriores quedarían únicamente para los obispos. Junto a su tío arcipreste, en el poblado de Gumiel de Izán, vive Domingo de niño. Es una familia muy, muy cristiana. Un hermano de él también se hace sacerdote. Ese hermano se llamaba Manés. Domingo va después a la ciudad universitaria. Su primer contacto es con una de las instituciones más antiguas de España, en la ciudad de Palencia. Palencia con P. Allá hace estudios universitarios, pero allá también conoce el rigor del hambre. Una anécdota famosa, que parece que es cierta históricamente, es que Domingo vende sus libros para dar dinero en una hambruna espantosa que había. Vender los libros era más o menos como lo que hicieron los de Hernán Cortés en México, es como quemar las naves. Porque la gente no tenía cuadernos, como ahora tenemos, sino que los libros, que además todos eran escritos a mano, eran también el lugar donde la gente ponía sus apuntaciones en los márgenes. Entonces, deshacerse de los libros es prácticamente deshacerse de todo lo que se ha hecho. Bueno, estos rasgos de cierto heroísmo hacen que Domingo sea una persona apreciada. Se ordena sacerdote y entra a una ciudad que se llama Osma, entra en calidad de sacerdote de esa diócesis, donde hay un obispo de nombre Diego. Este Diego, el de Osma, es un hombre muy despierto y es un hombre enemigo, en primer lugar, de la mediocridad y de la incoherencia dentro de la iglesia. Podríamos decir que es un reformador, Diego. Diego de Osma es un reformador, pero no un reformador para decirle muchas cosas a los de fuera, sino sobre todo un reformador para empezar a ordenar la casa desde dentro. Entonces, el obispo Diego toma algunos elementos de una reforma religiosa que había tenido cierta fuerza en ese siglo XII, la llamada reforma premonstratense, y organiza a sus sacerdotes para que no vivan dispersos, sino que los sacerdotes vivían con él y de ahí salían a atender los pueblos. Es un modelo que la iglesia ha intentado varias veces, que el sacerdote no ande solo, porque el sacerdote por allá solo, perdido, especialmente en una vida rural, fácilmente se desanima o se embrutece o resulta seducido por el dinero o por otros placeres. Entonces Diego es un hombre virtuoso, inteligente, despierto a los problemas de ese tiempo, pero también es un hombre que recibe un encargo diplomático. un encargo diplomático que es inconcebible para nuestra mentalidad. Resulta que el rey o reina de turno le pide al obispo que haga el papel de diplomático. Sí, eso suena absurdo, pero es que ubiquémonos en la época. En la época pues no existían embajadores, ni consulados, ni nada de eso. Entonces la iglesia realmente suplía una cantidad de cosas que no existían porque la sociedad misma era raquítica en muchos elementos. La sociedad no tenía escuelas propias, no tenía hospitales propios, pues tampoco tenía un cuerpo diplomático. Entonces era normal, en el mundo de la cristiandad era normal que clérigos cumplieran labores diplomáticas, porque no había otra persona que pudiera hacerlo. Además, como ustedes saben, muchas de estas labores pues implicaban leer y escribir, y leer y escribir era algo que no estaba al alcance de muchas personas. Entonces Diego tiene que salir para su labor diplomática, que era ayudar a arreglar un matrimonio. Y se va Diego con uno de sus sacerdotes, que es Domingo, y ahí salen hacia el norte de Europa, hacia lo que actualmente se llama Dinamarca. Eso a pie, unas caminadas brutales. Obviamente al salir, al cruzar los Pirineos, tienen que entrar a Francia, y se le abre a estos hombres un mundo diferente. Castilla ha tenido que reafirmar su cristianismo a sangre y fuego, peleando, pues desde la época del Cid y antes, peleando por la fe. Es decir, la fe es un presupuesto, es un dato. En la mente de Domingo, que para esa época es un sacerdote relativamente joven, tendría menos de 30 años. Cuando él estaba resguardado allá, en Castilla, en Palencia, en Osma, pues la fe era algo tan natural como el aire que se respira. Sencillamente aquí todo el mundo es cristiano y eso es lo que respiramos, punto. Pero resulta que cruzan los Pirineos, entran al sur de Francia y entran al mundo cátaro. Se encuentran con especies de monasterios, pero no eran monasterios cristianos. Acuérdate que el mundo cátaro es un mundo alternativo. Llegan al mundo cátaro y se encuentran, por ejemplo, con que hay cantidad de mujeres que están viviendo como consagradas, pero no son monjas. Viven juntas en espíritu de pobreza, tienen sus oraciones, tienen su estudio, porque acuérdate que el espíritu, el intelecto es superior a la materia, y la materia es despreciable para los maniqueos y por tanto para los cátaros. Entonces Domingo se encuentra con mujeres muy cultas, muy inteligentes, muy estudiosas, y con hombres muy preparados. Y esa es una realidad nueva. La tal misión diplomática nunca se pudo cumplir porque uno de los contrayentes murió. O sea que eso fue un fracaso. La diplomacia, digamos, no fue necesaria finalmente. Pero cuando ellos iban volviendo hacia España, pues tienen que pasar nuevamente por el mundo cátaro, y se encuentran ahí con que había una delegación de monjes cristianos, enviados oficialmente por el Papa para responder a este problema de los cátaros. Porque eso era, hablando metafóricamente, en las goteras de Roma se va a instalar este foco impresionante de una visión completamente heterogénea con el cristianismo. Entonces el Papa envía sus legados, pero sus legados eran monjes. Monjes de la gran familia benedictina. Los monjes benedictinos tienen, no sé si tienen, pero por lo menos tenían en esa época, además de los tres votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, tenían otro voto que se llamaba el voto de estabilidad. Eso se lo inventó San Benito. San Benito, nos ubicamos siglo V. Eso se lo inventó San Benito para evitar el turismo religioso que hacían muchos monjes en el siglo IV, V y VI. Que, como decimos popularmente en Colombia, en chaques de espiritualidad, había una cantidad de monjes vagabundos, eche para un lado, eche para el otro, eche para el otro, y no había quien pusiera como en cintura a esa cantidad de vagos, los llamaban monjes jirovagos. Entonces, por eso Benito dice, no, espérate, vamos a ponerle orden a este asunto, cada monje en su monasterio y dejen de estar paseando el mundo. Si van a ser monjes, dedíquense a orar y trabajar. Ora et labora, ese es el lema benedictino. Esa fue una gran conquista de San Benito, allá en su siglo VI, pero esa reforma resultaba contraproducente para la nueva realidad a la que estamos aludiendo, la del siglo XIII. Porque resulta que estos monjes, con su voto de estabilidad, pues se habían acostumbrado a tener todo a mano. La vida de un monje era extremadamente estable. Por eso tenían tiempo para pintar durante 2 semanas una letra. Son esas letras iluminadas de los manuscritos, ¿no? Van a poner el comienzo del Evangelio de Juan, in principio erat verbum, entonces la I. Vamos a pintar la I. Pero para pintar esa I 2 semanas. Poniéndole todos los colores, buscando las tintas, hasta que quedó acabada la I, luego la N, espacio, P, R, I, N. Eso era de nunca acabar. Y para llevar ese tipo de vida y para tener esa mentalidad, pues uno tiene que tener todo resuelto. Entonces los monasterios benedictinos eran ciudades donde había de todo. Tenía que haber el monje zapatero, el monje talabartero, el monje de las hortalizas, el monje que cocinaba, el monje que hacía las medicinas. Imagine usted un mundo en el que tiene que resolver todos los problemas sin salir de ahí. Y los monjes se acostumbraban a eso, a tener todo resuelto en su monasterio. Cuando el Papa les dice, salgan a luchar contra la herejía de los cátaros, entonces ellos, ¿qué hacen? Pues rascarse la cabeza y decir, ¿qué hacemos? Entonces organizan una caravana. Es decir, tratan de cargar todo el monasterio. Una caravana para llevar las medicinas, porque yo tengo que tomarme mis medicinas, para llevar sus alimentos, para llevar las especies, porque la comida pues no puede saber feo. Tengo que llevar ropa de repuesto, tengo que llevar los zapatos de noche, los zapatos de día. O sea, imagínense el trasteo de esta gente. Y mientras tanto, ustedes saben que los cátaros tenían la idea exactamente opuesta. Para los cátaros, todo lo material es cadena. Entonces, el contraste no podía ser mayor. Los monjes cristianos cargando unas carpas que parece que había llegado un circo. Y los cátaros a pie. Lo único que a veces cargaban eran sus libros. Solo buscaban el saber. Solo buscaban la unión con el espíritu. La perfección del alma. Y los monjes cargando allá sus pimientas y sus cominos y sus zapatos y sus chancletas y la pijama de invierno, la pijama de verano. Y los cátaros abandonados a las manos de Dios. Del Dios bueno, porque creían en 2 dioses. Bueno, el obispo Diego no se necesitaba ser un genio, pero además Diego lo era. El obispo Diego se da cuenta del problema. El obispo Diego se da cuenta que la estrategia con los monjes no va a funcionar. Y entonces les dice a los monjes, con ese modo de obrar, os esforzaréis mucho y lograréis poco. Y diciendo y haciendo, Diego y Domingo empiezan a llevar una vida semejante a la de los cátaros. Es decir, a vivir en gran pobreza. Lo mismo que los franciscanos, nosotros nacimos como una orden mendicante. Entonces, Diego empieza a hacer el mismo tipo de vida de estos, pero desde el punto de vista cristiano. Es decir, la iglesia tiene que desmontar muchas cosas para entrar en diálogo con estas personas, eso está claro. Pero además de eso, son personas que valoran muchísimo la inteligencia, porque la inteligencia es parte del ser espiritual humano. Y como conclusión, si vamos a valorar la inteligencia y si vamos a hablarle a mujeres muy inteligentes, que era una excepción en la época, mujeres muy preparadas, y si vamos a hablarle a hombres muy preparados, entonces las cosas no son tan sencillas como simplemente decirle sí porque sí. Usted tiene que presentar argumentos. Usted tiene que estudiar, usted tiene que conocer qué es lo que ellos creen. Usted tiene que saber cuál es el libro de los dos principios o el libro de los dos orígenes, lo que ellos tenían. Usted tiene que conocer a su adversario. Pero aunque sea su adversario, usted tiene que amarlo. Y entonces, Domingo y Diego, pero el que lidera la misión en ese momento es Diego, empiezan en diálogo y en discusión con ellos. Diego se quedó en esa tarea unos meses, no sé si alcanzaron a ser años, pero él no podía dejar su diócesis abandonada, su diócesis de Osma. Entonces, en algún momento le dice a Domingo, mira, yo tengo que irme a mi lugar. Si quieres, quédate. Y entonces Domingo empieza a trabajar ya no con la dirección y liderazgo de Diego, sino únicamente con la protección, con el patronato del obispo del lugar, un obispo que no sabía qué hacer y que se llamaba Fulco. Fulco era el obispo de Tolosa, y entonces Domingo empieza a trabajar, a ser un misionero itinerante, pobre, sabio. Hay que estudiar. Esto no es el que más grite, este no es el que más amenace. Hay que argumentar, hay que estudiar. Y de ese modo, el estudio entra muy de lleno en la orden que va a fundar Domingo. Domingo entonces empieza a predicar. Hay una historia muy famosa, cuando él se queda en una cierta hospedería y se da cuenta que el hospedero era cátaro. Entonces, pues Domingo, por una parte necesita el hospedero porque necesita hospedaje, pero por otra parte siente entre pesar y dolor y rabia de que este ya esté en manos pues de la herejía. Y aquí le revive todo el temperamento luchador de los castellanos, porque los castellanos llevaban siglos y siglos donde el único lenguaje era hay que vencer, solo que aquí no es luchar contra los moros y no es empuñar una lanza, sino aquí es aprender a hablar, es aprender a argumentar. Y pasan la noche conversando estos dos. Esa imagen para nosotros los dominicos ha quedado muy grabada. Si lo quieren ver de esa manera, está en nuestro inconsciente colectivo. La imagen de Domingo pasando la noche en un diálogo de razones con este hombre. Finalmente, el hospedero se da cuenta de una cosa. Se da cuenta que él no puede seguir siendo cátaro y creyendo en la Biblia. Que ese fue el primer punto que necesitaba demostrar Domingo. Porque acuérdate que el catarismo tenía la pretensión no solamente de ser una visión omnicomprensiva del universo, sino también de poder engullir la Biblia. Es decir, lo nuestro incluye lo tuyo. Ese era el catarismo. Entonces Domingo le demuestra que no. Fundamentalmente basándose en el Génesis. El Génesis dice que la materia es buena y el cuerpo es bueno. Una persona puede optar por ser célibe, pero será una opción. Es una opción. Pero no es porque el sexo sea malo. No es porque el cuerpo sea malo. No es porque la comida sea mala. La Biblia no apoya lo que usted dice. Bueno, el hecho es que a esa conversión de los hospederos siguieron muchas otras conversiones. Y Domingo empieza a tener gran éxito, especialmente en el público femenino, en estas mujeres que ya se habían agrupado precisamente para cultivar mejor su espiritualidad. En una ciudad que también pertenece al sur de Francia, la ciudad de Pruya, Santo Domingo tiene tanto éxito en esa manera de argumentar, que un grupo de estas mujeres que habían pertenecido al catarismo y que estaban, digamos, felices de dedicarse a la fe o a la espiritualidad, le dicen o él les dice, eso no se sabe bien cómo fue, nosotras sí queremos, las mujeres fueron las primeras en esto, nosotras sí queremos dar el paso hacia la fe, pero nosotras queremos estar dedicadas a esto. Es decir, no nos llama la atención volver a nuestros hogares, ni casarnos, ni tener hijos, ni nada de eso. Entonces, en el año 1205, tenía Domingo unos 35 años, funda el primer monasterio dominicano, monasterio de mujeres, en la ciudad de Pruya. Y entonces ese monasterio se convierte en un lugar de estudio para la mujer, en un lugar de oración, en un lugar de acogida. El obispo está feliz con la obra de Domingo. Domingo se da cuenta que está envejeciendo. En la Edad Media se envejece muy rápido, muy, muy rápido. Él se da cuenta que está envejeciendo. Se le asocian algunos compañeros. Y 10 años después de la fundación de las mujeres, viene la fundación de nosotros los hombres, los frailes. La palabra fraile está derivada de frater, que quiere decir hermano. Entonces, Domingo inaugura este modo de vida junto con estos frailes sobre la convicción de que tienen que tener una solidez comunitaria, tienen que tener una solidez espiritual, tienen que tener una solidez intelectual, pero esa solidez no es para cerrarse sobre sí misma, sino que tienen que salir como él salió. Y tienen que discutir. Y tienen que ser gente de palabra. Gente que logre algo con la palabra. Así nace la Orden Dominicana. Domingo murió pronto. Unos 6 años después de la fundación murió. Pero antes de morir, en el año 1221, mientras seguían avanzando las hordas de mongoles hacia occidente, antes de morir, en el año 1219 o 1220, tuvo un gesto que se podría llamar premonitorio o profético, según lo quieras ver. En ese momento, la fundación tendría como unos 15, 18 religiosos que estaban muy allá en Tolosa. Domingo fundó su orden en el corazón mismo del catarismo, como el que quiere dar una estocada al corazón del adversario. Y entonces, este Domingo, en el 1219, tendrían unos 3 o 4 años de fundados, se da cuenta, con una visión heredera de la capacidad que tenía su obispo anterior, Diego, se da cuenta que esta clase de servicio de predicación, de palabra, lo que nosotros solemos llamar predicación doctrinal, pero nosotros utilizamos la palabra doctrina no en el sentido de indoctrinamiento o de ideología, sino en el sentido de sea capaz de decir algo y sea capaz de sustentarlo. Entonces Domingo se da cuenta de que este problema, de que esta necesidad de la palabra y del estudio y de la argumentación está en todas partes en el mundo cristiano, y empieza a mandar su gente. Imagínese el mapa de Europa, Tolosa, y él envía a su hermano, a Manés, que se unió a esa obra. Él envía a su hermano junto con otro u otros dos. Ustedes vayan y funden un convento en Madrid. Y envía a otros 2, 3 o 4. Ustedes vayan y funden en París. Y ustedes vayan y funden en Bolonia. Yo creo que no alcanzaba a tener 20 frailes y los dispersó. Esa es otra escena que ha quedado muy grabada en nuestra memoria colectiva como dominicos. Esa dispersión, esa diáspora dominicana, que hizo que estos frailes desde el principio se dieran cuenta que el estilo no podía ser el estilo benedictino, con todo el cariño que le tenemos a San Benito. Es decir, que nosotros nunca podemos acomodarnos demasiado, sino que siempre hay otro horizonte, siempre hay otro mundo. El mismo Domingo tenía esa visión, era una persona que iba siempre más allá. las tribus de cumanos. Eran tribus en el este de Hungría, tribus ya afectadas por el fenómeno mongol. Y decía Domingo, cuando terminemos de organizar esto de la orden, yo me voy donde los cumanos. La salud no le dio, él murió a los 51 años de edad, la salud no le dio. Pero es un gesto que recuerda cómo esta es una persona que siente una especie de responsabilidad ante la sociedad y ante la historia. Y al enviarlos así como frágiles, como débiles, para que vayan a los grandes centros de estudio y de cultura y que vayan a las ciudades, pues los está poniendo en situación de que se abran campo por ellos mismos. Es decir, no se queden mirándome a mí, no se queden cómodos dándose palmaditas en la espalda unos a otros, hay mucho que hacer, muevas, hermano. 4 años después, en el año 1225, ya había dominicos en Irlanda. Yo estuve en el convento que fundaron los dominicos, bueno, no queda ya de ese convento. Pero ya había, unos pocos años después de la muerte de Domingo, ya había dominicos en Irlanda. Por esa misma época, hacia el año 1225, nace Tomás de Aquino. Ya se ha unido a la orden un extraordinario talento, Alberto, que la gente llamaba Alberto el Grande, por eso se llama Alberto Magno. Alberto, que quedó fascinado con el proyecto aristotélico de hacer el inventario del mundo. Pues la verdad, tenemos un mundo grande, ¿por qué no miramos a ver qué es lo que tiene el mundo? Y entonces empezó a escribir de mineralibus, de animalibus. Es impresionante, ¿no? Cuando uno mira a estos medievales, el tipo de cosas que emprendían, ¿no? Imagínese usted, este domingo, por ejemplo, no tenían una renta fija. No la tenían. Y reunir a sus frailes, era la fiesta de Pentecostés, reunir a sus frailes y decirles, bueno, ustedes dos funden la orden en París, ustedes dos váyanse para Bolonia. O sea, eso es una locura, ¿no? Como una persona que estuviera aquí dijera, bueno, a ustedes les toca irse a Buenos Aires, ustedes vayan a Ciudad de México, ustedes Washington. Más o menos eso. Con ese mismo arrojo, con esa misma capacidad de visión, Alberto Magno aborda el programa aristotélico, lo aborda a fondo. Entra de lleno en la biología, en la fisiología, en los fenómenos atmosféricos, en lo que en esa época se llamaba la alquimia. Entonces había gente que decía que Alberto Magno era un brujo, porque él empieza a hacer experimentos de alquimia y empieza a trabajar asuntos de mecánica. Hace diseños, así como Leonardo da Vinci hacía diseños de una máquina que pudiera volar, una máquina que pudiera subir agua. Alberto Magno hace diseños, intenta imaginar cómo sería un robot. Es un personaje impresionante. Los herederos de Domingo se dan cuenta que el ideal del estudio tiene que hacerse una realidad, no puede quedarse en ideal. Alberto Magno es una cabeza privilegiada, entonces lo nombran a él como director de estudios en un convento en Alemania. Y cuando llega Tomás de Aquino, estamos hablando sobre el año 1245, una cosa así. Cuando entra Tomás de Aquino a la orden, se dan cuenta que el hombre tiene una cabeza que funciona y lo mandan a que estudie con Alberto Magno. Y ahí Tomás entra en el mundo de Aristóteles y en el mundo de filosofía y teología y todo aquello. Yo creo que dejamos esta parte aquí, que creo que nos da unos elementos de por dónde, de dónde surge el estilo dominicano de mirar el pensamiento y de hacerse cargo de lo que estaba sucediendo ahí. De aquí en adelante, pues habría mucho que decir, especialmente de Tomás, pero yo creo que por el momento podemos dejar ahí. Muchas gracias por su atención.